ascender, cómo ser más productivo, pedir un aumento, atender conflictos. Soy Godín, quiero algo más.
Bienvenidos a Ser Uno. Aquí conoceremos las historias, experiencias y los testimonios de nuestros invitados sobre el día a día en los entornos laborales.
Yo soy Rosca Becerra.
Y yo, Itel Villanueva. Quédate con nosotras y seamos uno en la búsqueda de nuestro crecimiento profesional.
Atrévete a hablar de lo que callamos los godines.
Un podcast de Brillo.
¿Tú como líder te encuentras preparado para el futuro? El trabajo como lo conocemos está cambiando, requiriendo líderes que se adaptan rápidamente a dichos contextos, prosperando y liderando el futuro con resiliencia. Los cambios actuales como las nuevas tecnologías, el tsunami de los datos, la disrupción de las nuevas industrias por las nuevas demandas y los nuevos modelos de talento y estructuras organizacionales están generando olas de transformación en los mercados. Y yo te pregunto, ¿tú como líder estás surfeando esta ola o la estás evitando? ¿Eres de las personas que tienes muchas responsabilidades y tienes muchísimas cosas que hacer y no te alcanza el tiempo para enfocarte en lo estratégico? Si no tienes tiempo de hacer lo importante, seguramente estás atendiendo muchas cosas operativas que no tendrías que estar haciendo. ¿Qué pasaría si delegas esas tareas no estratégicas o que no agregan valor a la empresa o a tu puesto y a lo que es realmente importante? ¿Con qué te identificas más? ¿Con un todólogo de yo hago todo? ¿Consideras que te gusta todo el tiempo tener el control y crees que nadie puede hacer las cosas tan bien como tú? ¿O confías demasiado en la gente? Ahí vas como barquito, asignas una tarea pero no le das seguimiento y luego ¡pum!, te explotan los problemas. Si estás cercano a cualquiera de estos dos, ¿cuáles son los costos o beneficios que has obtenido? Y la pregunta más importante, ¿por qué lo estás haciendo? La manera en que los líderes piensan define la forma en cómo actúan. ¿Qué y cómo estás pensando tú como líder?
Y si estas preguntas resonaron en ti, quédate con nosotros, porque al final te daremos bonos con tips muy prácticos y un excelente resumen que podrás aplicar mañana.
Para encontrar esta forma de liderar delegando con éxito y poder centrarte en lo estratégico sin descuidar lo operativo, invitamos hoy a Roberto Ortiz, gerente general de Carpintera Occidental, que tiene una trayectoria muy impresionante. Empezó como asistente administrativo de obra y luego subió a supervisor de obra también. Luego se fue a la producción del taller. Cabe recalcar que Carpintera Occidental se dedica a la carpintería, interiores de madera. Y ahora es gerente general de una empresa que tiene operaciones en varios estados de la República y él gestiona todo. Bienvenido, Roberto. Itel, buenos días.
Buenos días. Bienvenido, Roberto. ¿Cómo estás? Qué
Muy
gusto
bien,
tenerte
muchas gracias.
Aquí.
Muchas
Oye,
gracias.
Nosotros sabemos que ya eres un gran líder que sabe delegar y que ha tenido un camino para llegar a esa competencia y a eso, recibir esos resultados y proporcionar desarrollo a la gente que te rodea. Pero seguramente al principio no fue así, ¿verdad?
Sí.
Tienes esa historia de esa transición donde a lo mejor estabas un poco más cercano al todólogo, todo lo quiero hacer yo. ¿Nos platicas un poco de eso?
Claro. Mira, como menciona Rosca, es muy, muy fácil caer siempre en los extremos. Y sobre todo cuando tienes una personalidad estructurada o cuando eres una persona que le gusta tener siempre el control de lo que estás haciendo, pues es muy, muy difícil soltar, muy difícil confiar. Y por ende te acabas convirtiendo en un todólogo, pero no en un todólogo en el sentido de que lo sepas hacer todo, sino que lo haces todo porque lo acaparas de una u otra manera. Y te vas dando cuenta, conforme va pasando las actividades y va pasando el tiempo, que al hacer eso empiezas a perder oportunidades. Sí, el riesgo de perder esas oportunidades es lo que te debe despertar y te debe de hacer...
¿Puedes identificar o platicarnos alguna oportunidad de las que estás mencionando que por tener todo el control se perdió?
No, ahorita algo en específico no, pero sí, sobre todo en el tema estratégico o de visión, sí puedes estar enfrascado en una situación operativa y entonces perder de vista que en ese momento podías haber obtenido una oportunidad con un cliente o una nueva oportunidad de negocio o una oportunidad de mejora, porque muchas veces no lo vas a ver hasta que haces una evaluación, pero una evaluación va a ser posterior, va a ser algo que ya sucedió y no justamente cuando está sucediendo con la oportunidad de replantear.
Porque cuando estás controlando todo esto, estás enfocado en el presente.
Es correcto.
Y no estás volteando a ver el futuro. Y cuando lo evalúas, evalúas el pasado y ya se te fue.
Pues, y yo te pregunto, ¿cómo diste ese salto?
Pues tiene que ser un proceso. Yo creo que como todo en la vida, es muy difícil que algo ocurra de la noche a la mañana. Yo soy de hecho, una frase que uso de repente con mis compañeros es, las personas no cambian, se refinan. Entonces, si tú eres de cierta manera, cada vez vas
como
a ser...
Como el azúcar.
Claro, cada vez vas a ser mejor o peor en esa cualidad o en ese defecto. A menos de que sí tengas una introspección y una capacidad de decir, quiero cambiar esto, y empieces a hacer un plan para cambiarlo, porque también eso, o sea, como esas curas milagrosas, ¿no? De hoy te lo tomas y ya mañana eres otro.
¡Magia!
No existe. Ahí sí, como Alcohólicos Anónimos, un día a la vez, pero tienes que ir siguiendo pasos para ir haciendo esos cambios, ¿no?
Transformar vicios hacia virtudes.
Y escuchar lo que te va poniendo la vida, ya sea en tu vida personal, en el trabajo, que te va diciendo, oye, pues, si hubieras hecho las cosas de otra manera, hubiera sido más eficiente. Si hubieras confiado, si hubieras soltado, si hubieras hecho esto, hubiera ocurrido algo distinto.
No obstante, sin culpa, sino como aprendizaje.
Como aprendizaje, claro. No, pues es que culparte es otra vez volver a vivir en el pasado. Uh-huh. Y pues no vives en el pasado, vives en el presente proyectándote para el futuro.
Oye, ¿y qué cambios has visto entre delegar y mantener el control? ¿Qué cambios has visto en ti, en la gente, en la organización?
Personal, enseguida te das cuenta que tienes más tiempo para más cosas. Eso es lo principal. También te da la opción de tener panoramas nuevos. Creo que ya se los había comentado, o sea, utilizando en algunos ejemplos, que cuando alguien hace algo de una manera diferente y obtiene el mismo resultado que se esperaba, te enriqueces. O sea, si tienes la capacidad de verlo, de decir, híjole, yo lo hubiera hecho de esta otra manera, y a lo mejor sí puede tener beneficios de hubiera sido más rápido, hubiera sido esto, pero ya tienes un nuevo modo de hacer las cosas.
Ok, lo que estoy entendiendo es que cuando delegas, de alguna manera, tú tienes que establecer un gap, un pequeño gap, porque nunca va a ser nada exactamente como tú lo quieres.
Claro.
Entonces, estás estableciendo como que límites, ¿no? Ok, va a llegar rojo, a lo mejor no el rojo tinto que yo quiero, pero va a llegar un rojo color bandera. Y eso sí es aceptable.
También, uh-huh. O puede llegar exactamente el rojo que tú quieres, pero tú tienes de tu juicio, ¿no? De decir, a lo mejor mi método era más rápido. O al revés, o sea, te sorprendes y dices, híjole, obtuve el mismo resultado.
¿Cómo no se me había ocurrido?
Y hasta mejor.
Ajá, y esto estuvo más fácil.
Oye, y cuando tienes una personalidad, y te digo porque me identifico, o sea, no por poner el dedo a nadie ni nada, pero cuando tienes una tarea muy importante, ¿cómo vences esa tentación de decir, ok, la suelto? Porque luego hay veces que haces que lo sueltas, pero como que no, ¿no? ¿Cómo vences esa tentación y cómo te lo imaginas tú?
Pues mira, yo creo que es con disciplina al final. O sea, es un tema de confianza. Si realmente cuando uno actúa así, es porque sí hay un reflejo de que ni siquiera hay una confianza propia bien cimentada. Porque pues está la duda. O sea, si estás dudando del otro y tú dices, yo soy controlador, soy de esta manera, soy así, yo lo voy a lograr. O ya lo sabes por experiencia, ya por rutina, lo haces por rutina. Lo haces, pero al final no hay confianza. Entonces no hay confianza ni en la otra persona, ni va a haber confianza en ti. Entonces si tú no confías en alguien más, difícilmente ese alguien va a confiar en ti, porque la confianza es mutua, totalmente. Entonces sí es una cuestión muy importante para que todas las personas que están alrededor de ti tengan la misma confianza en ti. Y esa confianza también te puede dar la capacidad de pedir ayuda, de que te pidan ayuda, de que se trabaje en equipo, de que se mejore, de que se obtengan resultados más comunes y más en concreto.
Fíjate que hemos tenido proyectos donde delegar se ha convertido como en una responsabilidad más para los líderes. Y hemos tenido las situaciones donde dice, sí, tengo que delegar, pues voy a delegar para comprobar que no puede, ¿no? ¿Ya has visto esa reacción en algún lugar? Y bueno, sí. Los resultados son terribles, porque de entrada ya estás esperando el resultado del fracaso.
Y eso es una autoprofecía, porque es lo que vas a obtener. Claro. O sea, es la autoprofecía cumplida. Ahora, algo que tú dices bien importante, que es, dices, la confianza. Si yo no confío, él no va a confiar y demás. Pero también, ¿cómo elegir a quién le tienes confianza? Porque igual va pasando Rosa María de X y igual yo veo y digo, no, o sea, ¿cómo elijo que a ella o a él puedo confiarle tal tarea? ¿Cómo eliges a quién delegar? Porque también para tener confianza debe de haber un sustento, si no sería muy fácil delegar.
No, es que si se delega así, es simplemente nada más está pasando la bolita a alguien más. O sea, la confianza se gana. Entonces, y sobre todo estamos hablando en una organización, cuando eres un líder tienes que conocer, es muy importante conocer las cualidades, las capacidades de las personas que están alrededor de ti. Entonces, como bien dices, no le vas a delegar algo a alguien que de antemano sabes que tiene algún impedimento o que no tiene la capacidad suficiente para desarrollarlo.
¿Y en qué
Porque
te tienes que fijar?
Porque entonces sería una negligencia de parte.
Claro,
de tu
claro,
parte.
No estás eligiendo bien. ¿Y entonces en qué te fijas para delegar?
Pues en la cuestión técnica.
O sea,
yo
primero
creo
que
primero.
Sepa lo técnico.
Así es, estar seguro que tiene la capacidad técnica de hacerlo. Uh-huh. Y segundo, que eso lo vas conociendo con la convivencia, que tenga el interés. Que ahorita yo creo que vivimos en un tiempo en el que por la educación, por el acceso que tenemos a todo, todo está a un clic de distancia. La capacidad o conocimiento difícilmente no lo vas a tener. Si tienes un aparato para acceder a eso, lo vas a tener. Pero que tenga la que quiera hacerlo, yo creo que es lo más complicado, sobre todo estas generaciones, porque hay muchas personas que simplemente no les interesa. No les interesa hacerlo, no les interesa superarse, no les interesa subir. O sea, están en un lugar donde están cómodos, no quieren más, no necesitan más. Y no quieren. Entonces eso también es muy importante porque sí, últimamente nos hemos topado con gente que haces planes y le ves y dices, mira, tiene capacidad, tiene esto, tiene el otro. Vamos a impulsarlo, vamos a empujarlo para que crezca. Y no, te topas con que, a ver, yo no te pedí nada, a mí ni me muevas, yo aquí estoy tranquilito. No me interesa subir algo más.
Es que son cosas muy diferentes. Tener acceso a la información es una. Formar un criterio. Es otra. Y la tercera es, bueno, ¿cómo muevo voluntades? Desde ellos mismos.
¿Y cómo eliges a quién, por ejemplo? Porque es diferente elegir cuando tú solamente tienes gente a tu cargo, pero ¿cómo eliges como gerente general a alguien que aparte tiene otros colaboradores que le reportan? O sea, ¿cómo eliges a quién delegar en puestos de liderazgo? Porque me imagino que también ahí
es, todo un
es otra variación. Mm.
No, de hecho es una variación muy importante.
Hasta la sonrisita, ¿no?
Desde el año pasado estamos ahí en un tema precisamente de eso. Estamos viendo el potencial, que hay personas que tienen mucho potencial, pero todavía necesitamos que crezcan más, que tengan más herramientas y que tengan más oportunidades de desempeñar bien este tema que mencionas, esta función. Porque si no, volvemos a lo mismo. Simplemente dices, bueno, porque está en el puesto, ahí le pasas todo, pero sabes que se va a estrellar.
No está preparado a lo mejor.
Las personas que están debajo de ella o alrededor de ella no la van a seguir, no van a reaccionar, o la carga va a ser demasiada y entonces no solamente vas a tronar una persona, a veces acabas tronando todo un departamento, toda un área.
Claro.
Entonces sí, eso es muy, muy, muy importante preverlo. Y parte de uno saber delegar y estar pendiente de esas cosas es darte cuenta, porque también si vives en la operación, pues no te vas a dar cuenta. En automático vas a pasar a cada quien lo que le toca hacer y te vas a dar cuenta que no estaban preparados justo cuando ya tronó.
Es que un buen jefe no necesariamente es un buen gerente, y que tenga experiencia y habilidades técnicas o administrativas no significa que tenga las habilidades humanas para asumir eso que le estás delegando.
No, y algo que me encanta de lo que dijiste es, bueno, ahorita estamos en un proceso de alguna manera fortalecer los liderazgos, y también eso implica desarrollo. O sea, implica también poder ver qué necesita el líder, qué ya tiene, qué habilidades de liderazgo ya tiene, pero también qué le falta. Y entonces, ¿cómo voy a fortalecer eso que yo estoy viendo? Que bueno, vamos en picada. Entonces, en vez de ir en picada, digo, bueno, le voy a dar estas herramientas para que vuele. ¿Va?
Así
sí,
es.
Sí, sí.
Yo te tengo una pregunta. ¿Cómo es que te sumaste a este reto de delegar sin perderte en el camino? Porque a veces delegamos y confiamos y no ponemos las herramientas suficientes para estar cercano, para acompañar.
Sí, sin lastimar los resultados, ¿no? Tal cual. ¿Cómo delegas sin lastimar los resultados y perderte en el camino?
Ya les había mencionado el ejemplo de una bicicleta, ¿no? Cuando estás enseñando a tu hijo a andar en bicicleta.
Está padrísimo.
Es ¿cómo enseña normalmente uno a alguien a andar en bicicleta? Pues vas corriendo, deteniendo ya sea el manubrio o deteniendo su asiento y ahí vas atrás de él diciéndole, ya te solté. Y,
mentira.
Y pues no es cierto que lo ha soltado, ¿no? Pero el niño va tan concentrado en no caerse, en no esto, dependiendo si es una persona que tienda más al miedo o que sea más intrépida de la seguridad, pero va confiando. Entonces, si tú haces eso de sí soltar y ya va, pero como bien dices, se va a caer y estás viendo que no va a librar una alcantarilla, se va a caer y vuelves a meter la mano, tienes dos riesgos. O a lo mejor si la libras, lo estabilizas y libra bien, o a lo mejor lo alcanzas a mover y se cae antes. Entonces yo creo que eso es lo que en reflexión he dicho, bueno, como dices, andar en bicicleta tiene un riesgo. Si te puedes caer, te puedes raspar, te puedes golpear o puedes llegar bien sin caerte y sin que pase nada. Entonces una vez que ya tienes el riesgo, una vez que ya soltaste, sí hay que estar al pendiente, sí hay que revisar, sí hay que evaluar, pero tienes que saber que existe el riesgo de esa caída o el riesgo del fracaso.
Claro, no. Y oye, a ver, imaginémonos que ya delegaste, bueno, eres una persona que te gusta el control, eres perfeccionista y ya estás decidido a delegar. ¿Cómo lo hacemos para delegar exitosamente?
Bueno, ya que hiciste ese proceso de soltar.
Ya que dijiste, bueno, por lo menos ya que lo tienes en tu mente y dices, ok, bueno, sí, ahora voy a soltar, sí me necesito enfocar en lo estratégico, quiero abarcar estos nuevos mercados o quiero tener por lo menos tiempo de poder ver cosas que no he visto para decidir mejor o planear mejor, lo que sea. ¿Cómo lo hacemos para hacerlo con éxito?
Yo creo que ahí vendría ya el tercer paso, es tener un plan de cómo vas a darle seguimiento y revisar. O sea, soltar no nada más es ya solté y darte la vuelta y quedarte, ¿no? Que volviendo al ejemplo de la bicicleta, ya lo soltaste, pero si recuerdan esa imagen en anuncios o en cosas así, todavía la persona que había sostenido el asiento o el manubrio va corriendo por un lado de la bicicleta. Ya no lo está tocando, ya no está, pero ahí está.
Está corriendo al lado. Aunque no vaya, claro.
Y eso es de alguna manera es estar al lado de la situación, darle seguimiento para poder reaccionar. Porque la otra opción es simplemente soltarlo, dejar de correr, quedarte ahí y a lo mejor observar o ni eso, darte la vuelta y decir ya andó y ya anduvo y ya se soltó y corrió y darte la vuelta y dejarlo y no sabes qué va a pasar. O sea, igual si llega, igual se estrella, igual se le atraviesa la alcantarilla.
Igual un coche.
Igual en el momento Claro. Se da cuenta que ya no tiene compañía y era una persona que sí necesitaba la compañía y se detiene. Entonces, yo creo que eso es lo importante, tener un plan de seguimiento. O sea, soltar no significa desentenderse. Okay. Significa dejar de operarlo, dejar de hacerlo, pero sí tienes que tener un plan de evaluación y de seguimiento.
Nos decías que acompañar no es hacer las cosas tú y acompañar tampoco es soltarlo y dejarlo solo.
Así es.
No, y también seguramente tiene mucho que ver con cómo le das las indicaciones. No, porque igual tú, él cree que se tiene que ir a la cuadra de Río de Janeiro, pero realmente es por Río Nilo. Entonces, sí. Pues nos puedes contar más de cómo dar las indicaciones también para que no se nos vayan de ruta. Digo, porque aparte vas a ir allá al lado, acompañando efectivamente. Pero bueno, ¿cómo das las instrucciones?
Pues aquí va a ser muy importante que si ya conoces a la persona, saber cómo obtiene mejor información. O sea, hay quien necesita diagramas, hay quien necesita que se repitan varias veces. Ahí también les conté una anécdota de que yo personalmente me funcionó muy bien un tema prácticamente desde la preparatoria de repetición. Entonces yo cuando necesito hacer algo, hago mi lista de prioridades, las repaso y me voy grabando, ¿no? El uno es esto, el dos es esto, y tiendo mucho a la repetición y sobre todo a la repetición en voz alta. Entonces una vez tenía un colaborador muy cercano que hacíamos este ejercicio en las mañanas de hacerla,
¿Qué vamos a hacer?
Y así lo repetía y sí, y lo desarrollamos, ¿no? El uno, primero tenemos que mandarte al embarque. Sí, pero acuérdate que ahí nos falta esto, esto y esto. Bueno, el dos, vamos a hacer, tenemos que meter después de esto tal producción, pero del embarque del número uno, acuérdate que no lo podemos hacer porque nos sigue faltando esto y esto. Y entonces volví a repetir, ¿no? Y un día, en una mañana, se para y me dice, ¿te puedo decir algo? Yo, sí, ¿qué pasó? Yo pensando que algo no había quedado claro, ¿no? Yo ahorita voy a volver a repetir toda mi lista para que quede bien claro. Y me dice, la verdad, ¿piensas que estoy tonto o no te entiendo? Y me quedé frío. Y dije, no, o sea, primero pensé, dije, ¿cómo se lo dije? Que lo ofendí.
Que lo estoy haciendo sentir.
Dije, no, pero para nada, no, discúlpame, pero ¿por qué piensas eso? Es que me repites y me repites las cosas como si estuviera tonto, como si no hubiera entendido. Y hacía una reflexión, dije, bueno, pues sí, ¿no? En la escuela, ¿no? ¿Qué pasó? Cuando no te vete al pizarrón y escribe mil veces, no sé, cuando no entiendes o cuando te equivocas en ortografía. Entonces, él lo tomaba por ese sentido y ya le expliqué, le dije, no, discúlpame, mi tema es este, lo que les acabo de explicar. O sea, le volví a explicar, yo lo hago por mí. Entonces, a partir de ahí, la dinámica, él entendió. Y entonces, cuando teníamos las juntas, se adelantaba. Y él solito hacía la repetición, lo hacía para mí en voz alta. Y me reforzaba y ya quedamos. Pero sí, ahí había un tema de comunicación que era muy importante.
Ok. ¿Nos vamos al bono?
Vámonos al bono. Y si no te sacaste el bono esta semana, este mes o este trimestre, no te preocupes. Aquí te damos el bono gratis y para llevar. ¿Qué recomendaciones para aquellos que están ahorita diciendo yo quiero empezar a delegar, no tengo tiempo para lo estratégico, soy director general, pero parezco chofer? Es más, a veces soy chofer de primera clase, pero chofer porque todos lo hemos hecho. ¿Qué recomendaciones?
Pues tener una estructura. Que yo lo pondría así en pasos. El primer paso es confiar, buscar confiar. Y confiar primero en uno mismo desde adentro y buscar en quién confiar. Después de eso, vamos a soltar. Y soltar como lo platicamos, no en un sentido de decir, ya lo solté y ya me olvido y ahí de rebote me entero cuando el resultado llegue. Si es que me entero, porque a veces si es bueno, pues a lo mejor se va a convertir en parte de y no te vas a enterar. De lo malo, pues obviamente te vas a enterar. Entonces, soltar acompañando. Y por último, ir a revisar, o sea, tener tu plan de revisar, ¿sí? También habíamos platicado un ejemplo del pastel, ¿no? Vamos a hacer un pastel, pues no es nada más decir, Rosca, vamos a hacer el pastel, toma, aquí está la hoja donde está la receta y ahí hay una mesa con los ingredientes. Y ahí nos vemos en la noche que va a ser el cumpleaños para soplar las velas, ¿no? Y a ver qué resulta. Entonces, cuando, sobre todo si Rosca nunca ha hecho un pastel, entonces es decir, bueno, yo soy el que normalmente hago el pastel. Es decir, mira, aquí están las instrucciones, comunicación, hay que leerlas. ¿Las entiendes? ¿No las entiendes? Mira, aquí están todos los ingredientes, todos. Este se llama así y este es este. O sea, que no haya duda de cómo están las cosas. Y lo demás sí es acompañar. O sea, no es, a ver, y yo le bato y esto, porque entonces se convierte la persona a la que supuestamente delegaste, se convierte una vez en un espectador.
Un al observador.
Tú tendrías que ser el observador, el acompañante. Entonces, ahora vamos a esto. Y a lo mejor con preguntas, yo lo aprendí después de esto que les comenté con esta persona del tema de la repetición, con preguntas que no le hagan dudar de su capacidad o de su atención, sino que sean preguntas que te confirmen, ¿no? Que te verifiquen una información, ¿no? O sea, oye, ¿y a qué temperatura quedamos que iba el horno? ¿O cuánto tiempo llevamos de cocción? O sea, cosas así que son unos checks que puedes ir teniendo durante el proceso. Y ya al final, pues acompañar y ver el resultado.
Claro, y la pregunta también, oye, ¿qué hago si no hay royal? ¿No?
O sea, ¿qué hago si no hay royal?
Porque no tenemos todos los ingredientes, que también puede pasar. Entonces, es importante acompañar.
Si hacemos un orden o un repaso bien, lo más probable es que nos demos cuenta que no hay royal justo al principio, después de que leímos la receta y luego nos pasamos a revisar los ingredientes. Claro. Pero si no tuviéramos un orden, sí es muy probable que a lo mejor no te des cuenta.
Algo faltó. Sino
justo en el momento que lo tienes que meter en el proceso. Y eso es muy común porque ahí es donde dicen, pues échalo así, pues ¿qué puede pasar? O compénsale con esto, ¿no? Pues no hay royal, ponle más harina, ponle más azúcar, échale otro huevo.
Se convierte en un programa de Nail It, ¿no?
Sí.
Nailed it. Ok, hago un resumen. Primero, para delegar, primero reconoce si delegas de más y no da seguimiento o si te mantienes en el rango de la todología. Después de que hagas eso, empieza a confiar. Confía en ti, confía en los demás. Esa generación de confianza es muy importante. Conoce a tu gente. Es muy importante conocerle sus fortalezas y sus debilidades para poder delegar y asignar tareas y responsabilidades de manera adecuada. Prepáralos, desarróllalos para que al momento en que que ya empiecen sus labores y sus nuevas tareas, puedan desempeñarlas de una manera muy eficiente. Ten un plan de seguimiento, de acompañamiento, de ser el observador y de cómo los puedes desarrollar más, acompañándolos en la bicicleta. Identifica hasta dónde puedes intervenir para apoyar o dejar soltar teniendo un riesgo, unos límites, claro. Sé muy claro y muy asertivo en cómo comunicas. Y finalmente, algo que tú nos comentaste, cuando estás dando retroalimentación y seguimiento, abre espacios para que también puedan compartir y para que puedan poner sus opiniones, porque aquí Roberto nos decía que lo propio siempre es más valorado y podemos crecer.
Y si quieres desarrollarte o desarrollar a tu gente y a tus líderes, con muchísimo gusto en Brilio podemos acompañarte. Síguenos en nuestras redes en brilio.com.mx y Roberto,
muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Nos has iluminado con historias muy gráficas y muy fáciles. Así que vamos todos a delegar sin soltar.
Muy bien.
Muchas gracias.